Radio Colores en el 107.7 de la FM. Espacio de Igualdad. Un programa que nos acerca a temas de igualdad desde la perspectiva de género. Vamos a ir ofreciendo una historia del feminismo que nos va a traer, que nos va a acercar a ella Marisa Flórez. En este capítulo vamos a empezar por el proceso de domesticación femenina. Hola Marisa, y cuando quieras empiezas con tu trabajo.
Hola, buenas tardes. Pues sí, en esta ocasión vamos a hablar del proceso de domesticación femenina y sobre todo desde el enfoque que le da la socióloga Julia Varela. Bien, pues cuando nos interrogamos acerca de la situación de las mujeres en la sociedad occidental actual, solemos respondernos que respecto a la igualdad, tema de este espacio, grandes pasos se han dado, pero examinar y valorar el presente requiere conocer los acontecimientos históricos que nos han conducido hasta donde nos encontramos, ya que no puede entenderse únicamente el presente como lo contemporáneo, sino se incluyen también algunos efectos heredados que completen cualquier análisis. Por tanto, hablar de igualdad entre hombres y mujeres debe hacerse en términos históricos y estructurales, y cuando se afirma que las conquistas de las mujeres son irreversibles porque acceden a la universidad o al empleo asalariado, debe tenerse en cuenta que las políticas neoliberales y sus restricciones afectan antes y en mayor medida a las mujeres en todos los ámbitos: educación, trabajo, sanidad, etcétera. La identidad de las mujeres ha sido, en palabras de Celia Amorós, heterodesignada tradicionalmente, definida desde el patriarcado dominante, es decir, desde el conjunto de los hombres que ostentan en cada momento el poder. Y en esta especial identidad, el sexo no es un mero soporte del cuerpo, sino una función del género, de manera que el género se inviste como norma social de lo femenino y dicta al cuerpo lo que debe hacer, tanto sus límites como sus acciones o deseos. A esta construcción identitaria colaboraron intensamente desde las instituciones atávicas hasta la intelectualidad más respetada, entendiendo el cuerpo masculino como norma y el femenino problemático e inestable como versión carente y menor de aquel, desde los griegos hasta Freud. El cuerpo de la mujer, así determinado como sexo débil, resulta para las mujeres su prisión. Para Foucault, el cuerpo es el lugar de saber sobre el que se ejerce poder de diversas formas, bien sean cuerpos dóciles, anoréxicos, fértiles, prostituidos, cuerpos maltratados, violados, etcétera, y del que el patriarcado puede extraer productos diferentes y específicos: amor, hijos, trabajo doméstico gratuito, placer, abnegación. Pero el cuerpo debe ser también un escenario de emancipación y la oportunidad para que las mujeres construyan identidades nuevas, no solamente destinadas a la gratificación sexual del varón o a la reproducción, que aparecen frecuentemente enmascaradas tras el amor romántico y el instinto maternal, tan fuertes aún que en pleno siglo XXI muchas mujeres, bajo la mirada patriarcal, siguen considerando el matrimonio y la maternidad como las vías más adecuadas para conseguir respeto. La teoría del instinto maternal es una elaboración del pensamiento burgués del siglo XVIII, entre otros de Rousseau, con la finalidad de crear un prototipo de mujer virtuosa y doméstica, contrapuesta tanto a la aristócrata que frecuentaba los salones, caracterizada por ser libre, culta y poderosa, pero a la postre mala madre, como a la mujer trabajadora que, por motivos laborales o de subsistencia, debía abandonar sus hijos al cuidado de mercenarias. Esta nueva mujer burguesa equidista tanto de las que provienen de ambas clases sociales como de otros posibles modelos, como la prostituta, por ejemplo. Pero ¿cómo y cuándo surge ese ideal de mujer destinada al cuidado familiar, ideal que perdura hasta nuestros días? Hay que remontarse a la Edad Media para analizar cómo se gestó todo un proceso que Julia Varela ha llamado dispositivo de feminización y que da como resultado la domesticación femenina. Quizá es conveniente recordar que cuando hablamos de dispositivo hacemos referencia a un orden no estructurante, es decir, que se compondría de elementos heterogéneos, discursos, instituciones, reglamentos, enunciados científicos, cuya génesis depende de una función estratégica y que sí responde a ciertas urgencias en un ciclo histórico determinado. Bien, pues este dispositivo de feminización se gesta ya en la Edad Media, como venía diciendo. Entonces, desde el siglo VIII, la sexualidad queda cuidadosamente limitada a la familia conyugal, destinándose a la función reproductora. confinamiento que se refuerza por la represión coincidiendo con el desarrollo del capitalismo. El sexo se reprime con vigor por resultar incompatible con una dedicación al trabajo general e intensiva. Al tiempo asistimos al silenciamiento del discurso sexual y al surgimiento de un discurso explícito clandestino sobre el sexo, en combate con el auge de las buenas maneras. En el tránsito de la Edad Media a la modernidad, se producen importantes cambios socioeconómicos que afectaron a las relaciones entre los sexos y que se materializaron en la progresiva desaparición de grupos sociales como los siervos y la aparición de otros nuevos como banqueros y comerciantes, artesanos especializados y una élite intelectual ligada a las universidades cristianas de raíz escolástica. A la nobleza tradicional, además, se suma entonces la nobleza cortesana procedente de la crisis de los señoríos y de la centralización monárquica. Entre el siglo XII y el XV se concreta una nueva configuración social de la que participan nuevos grupos con identidades nuevas y percepciones distintas del mundo. A la sociedad estamental le sucede una sociedad moderna más compleja como resultado de los cambios jurídicos, religiosos, económicos, sociales y políticos que inciden en una redefinición social de la naturaleza masculina y femenina. Y, por supuesto, esta redefinición, que para las mujeres fue además reubicación siempre heterónima, no se produjo sin resistencias, como prueba la importancia que por entonces tuvo la llamada querella de las mujeres, que este era un enfrentamiento entre escritores que por un lado defendían, basándose en argumentos científicos y existentes, heredados de la antigüedad, la inferioridad femenina, no generalizando sus consecuencias a todas las mujeres porque valoraban a ciertas damas que destacaban por su virtud y buenas obras, y enfrentados por otra parte a pensamientos misóginos tradicionales que encabezaban otros escritores, la generalidad. Esto ocurría en el siglo XV bajo el reinado de Juan II. Entonces, bien, el Estatuto de las Mujeres se afectó por un proceso definido por diferentes cambios articulados en torno a factores de tipo educativo, jurídico, religioso, laboral, etcétera, que darán lugar a un proyecto de domesticación femenina, expulsando a las mujeres del ámbito de lo público. En primer lugar, se produce un cambio en el orden sucesorio de la nobleza. Si hasta ese momento puede hablarse de cierto equilibrio de poder entre los sexos, porque por la llamada cognatio, que era el procedimiento por el que heredaba aquel miembro que se consideraba más apto para ejercer el poder dentro de una familia, ya fuese hombre o mujer, hijo o tía, es decir, que la relación era predominantemente horizontal y se entendía con una simbolización política y social, a partir del siglo XIV esta cognatio se sustituye por la agnatio, que supone la instauración del linaje al atribuir la herencia al primogénito varón. El cambio incide especialmente en el régimen económico y patrimonial de las mujeres, en su nivel de autonomía, y conduce a la promulgación de las leyes sálicas que las excluyeron del ejercicio del poder al privarles del derecho a heredar el título monárquico. Además, la Iglesia, desde el derecho canónico, influye en las relaciones de parentesco al imponer el matrimonio monogámico indisoluble, de modo que también la Iglesia interviene en las políticas de alianzas entre las familias de la nobleza y realeza, intermediando en el orden social e internacional con su trascendencia en lo que a territorialidad, soberanía y poder se refiere. Paralelamente, como protección y complemento de ese matrimonio monogámico, se institucionalizó a finales de la Edad Media la prostitución. Considerada como una profesión ya que se percibía un salario por prestar un servicio, al carecer de hermandades que las defendieran, las prostitutas tuvieron que someterse a ciertas normas impuestas por los dueños de los prostíbulos, es decir, las autoridades reales, municipales y religiosas. Para integrarlas en el orden de la ciudad, algunos moralistas comenzaron a tacharlas de viles e impuras, reconociendo la función social de su trabajo como contribución al bien común. Esto parece en principio paradójico, pero tenía una función real bien reconocida. La prostitución ejercida por mujeres de baja extracción social apoyó la vinculación entre mujer y corporeidad, atribuyéndosele una naturaleza carnal insaciable cercana a la animalidad. A medida que se consolidaba la institución de la prostitución, se protegió a las mujeres que la ejercieron con ordenanzas reales y locales y se convirtió en rito iniciático de los jóvenes burgueses y artesanos. Por tanto, es un territorio acotado donde se expresan y entrecruzan relaciones de clase y poder entre grupos de edad y sexo. Aun con esta ambigua estrategia, el matrimonio monogámico indisoluble no fue aceptado sin resistencias hasta el siglo XIX con el apogeo de la clase burguesa.
Thank you.
Por otra parte, el trabajo pasó paulatinamente a ser definido como actividad por la cual se percibe una remuneración, lo que excluyó las tareas que formaban parte de la economía doméstica y de la vida rural, recibiendo un nuevo tratamiento, un nuevo estatuto al margen del trabajo. Con el crecimiento de las ciudades, el trabajo artesanal se incrementó, así como aquellos destinados a la satisfacción de las necesidades suntuarias de las clases pudientes. Nacen también los gremios y asociaciones que van estructurándose y jerarquizándose piramidalmente, y mientras que los varones controlan los aprendizajes y el acceso a las profesiones, las mujeres son apartadas de la dirección de los mismos gremios y cofradías que integraban y quedan excluidas del ejercicio de profesiones y actividades que ejercían con anterioridad. Gran importancia tiene también la expulsión de las mujeres de las universidades cristiano-escolásticas y de los saberes legítimamente reconocidos. En el siglo XII todavía no existía un sistema organizado ni jerarquizado de escuelas. Había escuelas ligadas directamente a la Iglesia, otras más ligadas a las ciudades y, por tanto, más secularizadas, y escuelas de nivel elevado llamadas estudios generales, instituciones que impartían una formación relacionada al ejercicio de determinados oficios. Algunas de estas pasaron a llamarse universidades en el siglo XII, como París o Bolonia. El antropólogo Luis García Ballester expone lo que supusieron las universidades cristiano-escolásticas para las mujeres en el ámbito de la medicina. Las judías, moras y cristianas podían ejercer como cirujanas, parteras y curadoras hasta el momento en que los estudios de medicina se instituyeron en facultades. Entonces se prohibía a las mujeres el acceso a las profesiones relacionadas con el arte de curar. Y al dotar los reyes con el apoyo de la Iglesia los nuevos títulos de legitimidad, cualquier otra transmisión de saberes perdió valor. Esto afectó asimismo al derecho o la filosofía. Figuras como Beatriz Galindo, la latina, y otras literatas, poetas, pintoras, fueron condenadas al silencio o al ostracismo en el nuevo orden. A partir del siglo XV, las mujeres no pudieron ejercer profesiones para las que se requiriese título universitario, y esta situación perduró hasta el siglo XX. Para la consolidación de este ideal femenino y de este nuevo orden social, mental y moral, han de articularse una serie de mecanismos que posibiliten un control, pues este modelo no se impondrá sin contestación. De entre estos mecanismos a los que nos referíamos, en primer lugar, la educación, elaborada por los humanistas, está destinada a conformar la identidad sexual y social de las mujeres burguesas, pero por extensión afectó a todas, pues las que se desviaban o rebelaban frente a su código eran tildadas de, entre comillas, malas mujeres, brujas, ladronas, prostitutas, alcahuetas, celestinas o cortesanas, de manera que las elaboraciones educativas de erasmistas y humanistas cristianos ejercieron gran intimidación contra las mujeres tanto en las clases populares como la nobleza. Contra ellas se dispusieron mecanismos de poder y violencia variados que merecerían abordarse aparte, quizá, y que en muchos casos llegaron al internamiento en casas de corrección para mujeres desviadas, llamadas adúlteras, vagamundas o adivinas, y frecuentemente a la sentencia de muerte en la hoguera, especialmente reservada para las brujas, que procedentes de las clases populares representaban los modelos antifamiliares y antifemeninos, combatidos igualmente por contrarreformistas, protestantes y humanistas. Se utilizaron también dispositivos blandos de represión que buscaban la conversión de los individuos a través de su colaboración, no de la coacción. Es indispensable la participación de los sujetos para conseguir el cambio y este se logra mediante la manipulación simbólica de la realidad. Se redefinirá la naturaleza sexual y social de las mujeres desde el poder, refutada con argumentos, entre comillas, científicos, hasta el punto que las propias mujeres lleguen a interiorizar los prejuicios que se difundan contra ellas como certezas, colaborando en su propia dominación. En los países católicos, la contrarreforma contará con la fuerza material y simbólica del brazo eclesiástico que se impondrá contra herejes, moros y judíos y creará el efectivo tribunal del Santo Oficio que se empleará contra las mujeres disidentes de la Iglesia institucional, las llamadas ilusas e iludentes, mujeres que no aceptaron los roles de esposa, madre, prostituta o monja y reivindicaron su derecho a vivir por el mundo predicando y confesando. Eran las llamadas beatas, vinculadas al erasmismo y a los alumbrados, que formaron parte de la religiosidad moderna. Pero, y además esto coincidió con la época de reforma monacal. Además, el Santo Oficio, el Tribunal del Santo Oficio, se ocupó de perseguir sin tregua a todas aquellas que culpó misóginamente de brujería, cuyos procesos acabó desviando al brazo secular desde el siglo XVII, tachándolas de locas. Así, la contrarreforma, unida al nacimiento de los estados modernos, dará paso a un nuevo orden basado en el desequilibrio de poderes no solo entre las clases, sino entre los sexos. Desequilibrio institucionalizado tanto en la Iglesia Católica como en el Estado Absoluto, donde el poder político y económico se concentró en manos de los varones y el espacio público y simbólico fue también copado por ellos. De manera que se impusieron una única y legítima racionalidad, modificando el comportamiento de las mujeres, transformando las costumbres y consolidando el proceso de domesticación, haciendo surgir unos estilos de vida femeninos. Los procesos mencionados son claves para entender la génesis del dispositivo de feminización que ha permanecido vigente hasta nuestros días y que otorgó a la supuesta naturaleza femenina, a través del ejercicio del poder, características específicas en función de su sexo. Concluyendo, este programa de domesticación fue puesto en marcha por las autoridades municipales, reales y eclesiásticas desde finales de la Edad Media como política de pacificación y sus cambios afectaron más a unos grupos sociales que a otros, principalmente las clases medias urbanas que aceptaron distinguirse de los pobres con una identidad y un estatuto que las diferenciara, percibiendo una serie de beneficios ligados a dicha pacificación y para su realización resultó estratégica la redefinición de las funciones en razón del sexo. Por tanto, del conocimiento de este dispositivo de feminización puede deducirse cuáles serían las condiciones que contribuirían a procurar la autonomía de las mujeres y a la vez el equilibrio en el reparto de poder entre los sexos. La secularización de la sociedad, el divorcio, el derecho al control del propio cuerpo, la igualdad de acceso con los hombres a todos los niveles educativos y al ejercicio de las profesiones, el establecimiento de leyes no discriminatorias en función del sexo, la vigencia de políticas democráticas que favorezcan la paz y la igualdad y la necesidad de que todos estos procesos se produzcan conjuntamente, reforzándose entre sí, para colaborar a un cambio de mentalidad y de costumbres favorable a las mujeres. Se trata, al final, de revertir el anterior proceso de domesticación por otro de equiparación. El sociólogo Norbert Elias señala además la importancia de unas condiciones sociales propicias al necesario equilibrio entre los sexos, como una sociedad que valore el conocimiento más que la fuerza, la integración de las mujeres en redes influyentes, el refinamiento de los modales, el desarrollo de procesos pacificadores, el reconocimiento de la ciudadanía de pleno derecho para las mujeres y las leyes que frenen la violencia y la dominación masculina. Y sin embargo, aún hoy, investigaciones sociológicas revelan que en la autopercepción de las mujeres sigue pesando la imagen tradicional de género o que el dispositivo de feminización no se limita al campo de lo simbólico, ya que aunque las mujeres se han incorporado al espacio público, el impacto de los cambios que esta incorporación ha supuesto es débil, tanto en la esfera doméstica como pública. El lugar de las mujeres, su relación en el sistema sexo-género, se construye socialmente de manera dinámica, pero también el de los varones. Podemos decir que la sexualidad humana es una construcción que implica la interacción entre factores biológicos y culturales, pero no obedece a predeterminismos biológicos, ni tiene por qué ser copia mimética de los modelos que elabora la cultura. En palabras de Barragán, Guerra y Jiménez, se desarrolla según un proceso que denominamos diferenciación psicosexual o identidad de género, que comienza antes del nacimiento y que está sometido a cambios permanentes.
Bueno, gracias Marisa por este excelente trabajo de investigación, un trabajo académico muy bien documentado que nos acerca a la historia del feminismo y a conocer el proceso de domesticación femenina. Muchas gracias Marisa.
Gracias, gracias a ti, gracias a todas, es un placer trabajar en este área.
Bueno, nos despedimos en este espacio de igualdad que ha corrido a cargo de Marisa Flores en este caso. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en el 107.7 de la FM.